2:07 en Paraguay, 31 grados 8 la temperatura actual en capital. Gran parte del territorio nacional tenemos una jornada calurosa a estas horas de la tarde, sábado, que bueno, nos recibe de esta manera. Un tanto pareciera ser que estamos en pleno verano, pero es la temporada invernal, así, con estas temperaturas muy áridas, calurosas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, Mirce. Saludo para vos, la audiencia. Y así como estás describiendo, una jornada calurosa.
Está pesado, ¿verdad?
31 calor. Grados en Asunción.
¿Ideal para tomar sol?
Sí. No es tampoco así muy fuerte, ¿verdad? Pero sí está.
Pero vos
sí
en tu piscina. Y te
está, está pesadito, ¿verdad? Pero creo que en la semana...
El tereré es infaltable.
Sí, quiero tomar agua. En la semana vas a ahorrar la temperatura según... pude leer en estos días.
¿Por qué querés tomar agua?
Tengo sed, me olvidé.
Hablaste mucho.
Me olvidé mi...
Estás agitado.
Ahora lo que iba a hablar. Me olvidé mi vaso. O sea.
¿Cómo
y te
fue
pedí
tu noche?
Y no me hiciste caso.
Ahora te pillé. No, yo tengo mi agua tónica ya.
Pero ese con gas.
Y amargo.
¿Amargo?
Sí, agua tónica. Es muy bueno.
Sí.
Bien, hoy realmente el día está sumamente agradable, espléndido para aquellos que quisieran hacer actividades al aire libre, por la tarde, noche, algún que otro encuentro familiar, ¿verdad?
Sí, para compartir en familia y con amigos.
Pero
cuidando, por supuesto, todo el protocolo como siempre, ¿verdad? No hay que olvidar que seguimos en pandemia. Avanza justamente en ese sentido la campaña de vacunación.
Sí.
Tuviste, creo que hoy, en la zona de...
Aratirí.
Ex Aratirí, pero poca gente, ¿verdad?
Sí, y hay gente que se va con la idea de querer vacunarle a los adolescentes y eso está
ya
cerrado.
Eso fue ayer.
Sí.
Ayer. ¿Qué pasa con la gente que no pudo vacunarse por X motivo? Ponerle que justo le agarró el virus y tiene más de 40 años, 40 y tantos años. ¿Puede hacerlo en esta semana?
Igual. Se le aplica igual.
¿Pero qué día le toca?
No, es que no se le aplica. Son un grupo rezagado.
Sí, pero ¿hay un día especial para ellos?
Y entendemos que dentro de la semana, la que retorna el lunes, van a seguir con la vacunación de mayores de 20 años con la terminación de cédula en unos locales.
Pero ahí no entran esa gente.
Ahí
o sea,
no.
No, o sea... Si es que vos no te vacunaste
no,
y ya
no,
pasaste
igual
la
modo,
edad.
Yo veo que hay gente que se va, no sé, con el hijo y no se vacunó y se vacuna otra vez.
Ah, o sea, no hay problema en ese sentido.
Primera dosis, sí. No, no hay problema.
Ah, qué bueno. Entonces, para la gente que estuvo consultando también, a tener en cuenta. O sea, pueden también ser vacunados en los que aún no pudieron, ya sea por factor, qué sé, algunos justo le agarró el virus, ¿verdad? En ese periodo y tienen que esperar un tiempo prudencial.
Sí.
Recuperarse y después recibir la dosis. El gobierno estaba anunciando justamente que va a seguir la campaña de vacunación. A partir del 2 de agosto empieza
la segunda dosis,
¿verdad? O sea,
también hay que remarcar que en las últimas horas hay muchas quejas en los puestos de vacunación de segunda dosis.
¿Por qué?
Porque está saturadísimo, gente está esperando.
Está saturado.
Y ponerle que la demanda es superior a la capacidad, entonces tienen que esperar. Trinidad, Barrio San Pablo, vacunatorio, de la Facultad de Derecho, mucha gente.
O sea, está saturado y entonces eso también genera
ánimos caldeados.
Sí, por supuesto.
La espera, gente adulta que va y espera mucho tiempo, hace calor.
En el plano...
enerva los ánimos.
Por supuesto, y hoy estuvieron las personas adultas, ¿verdad? He visto filas, en el caso Barrio Obrero, y el reclamo que ellos hacen es que tiene que haber más puestos, digamos, más enfermeros aplicando la vacuna para que no esperen mucho tiempo.
Se lo buscó esta mañana a Héctor Castro justamente y estaba con muchas actividades, entendemos, y viendo la forma, ¿verdad?, entre los locales. Así que esperemos que esto con el correr de las horas se pueda descomprimir. Roberto, vos sabes que hay locales que hasta las 5 de la tarde nomás están habilitados, entonces hay que tratar de ir lo más rápido posible. Si es que uno puede, ¿verdad? Vamos a actualizar el clima, cómo está el comportamiento, ¿verdad?
Sí.
Y podemos hablar también con...
con la gente de meteorología, ¿verdad?
Sí, con el que esté de turno. Por lo menos dice cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del norte. Para esta noche, escasamente nublado, vientos moderados del noreste. Tiempo cálido. Durante la madrugada también. Vientos moderados del noreste. Y el reporte global dice que, atención, este es un reporte meteorológico. Aire muy frío sobre el país desde el lunes. Pronósticos que continúan indicando que en la jornada del lunes ingresaría una masa de aire de origen polar sobre el país, sobre el territorio. El ingreso de un frente frío se prevé con precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, principalmente en el sur del país, al mismo tiempo marcado descenso de temperatura y vientos moderados del sur, lo que favorecerá sensaciones térmicas más bajas. Lluvias que se extenderán hasta el martes 27, con masa de aire frío establecida sobre el país. Inicialmente no se descarta la probabilidad de heladas en los amaneceres del jueves 29 y viernes 30.
O sea que vamos a sacar otra vez el abrigo para esa fecha. Jueves, Yeduma. Viernes.
Yeduma, sí.
Día de la Amistad.
Sí.
Con frío, entonces vamos a estar.
Sí.
30 de julio. Estamos cerrando, o sea, ya, ¿eh? Qué rápido.
Una, se impone, no sé, algo que pueda cobijar.
Ajá.
Y siempre lo fue así. En el 30 de julio siempre lo tienen que hacer mucho frío.
Suele hacer frío y después en agosto, ¿verdad?
No, el 30 de julio es el cumpleaños de mi hermana. Yo siempre me acuerdo que su cumpleaños
siempre
hace
frío.
Mucho frío.
Y, bueno,
años últimos nomás que hace calor.
Pasa el frío, pero se viene con todo el efecto de la niña, la sequía. Que ya está empezando también. Sí, quemazones. Ya está teniendo situaciones sumamente complejas. No sé si viste el caso de lo que anunciaba el gobierno, Nilce.
Sí, el plan de contingencia, ¿verdad? Por la amenaza. Incluso ya hay casos de incendios forestales, o sea, incendios que por las temperaturas, ¿verdad? Todavía no empieza
temperaturas.
La época de mucho calor, pero
a partir de octubre anuncia ya el gobierno que empieza, digamos, este efecto y están preocupados. Uno por la bajante del río, segundo por el tema de los incendios forestales, y esto repercute directamente en la navegabilidad de los ríos.
De hecho, que la sequía del río Paraguay y del río Paraná es muy marcada. En los últimos meses esto ni se compara con cifras récord, porque recordemos que en octubre del año pasado tuvimos la bajante histórica. Y según los expertos vaticinan, estas semanas, estos meses próximos tendrán sin lugar a dudas también ese mismo reflejo. Como nunca antes se seca el río Paraná, el río Paraguay, no hay precipitaciones importantes a la altura del Pantanal, y eso es lo que preocupa mucho, porque eso no permite una recuperación de la navegabilidad. Estamos hablando de varios puertos privados que ya no funcionan porque no pueden trasladar las barcazas de gran porte, y eso es a raíz de la falta de navegabilidad. El cauce hídrico bajó sustancialmente, y para que se recupere eso va a depender sin lugar a dudas de las precipitaciones, que por cierto no hay pronóstico de grandes lluvias. Termina el año, noviembre, diciembre, cada vez más. Generalmente las lluvias empiezan a dar más fuerza en marzo, abril, mayo, junio. Esa es la época de mayor caudal hídrico con las lluvias de refuerzo, pero esto, si no se da en el Pantanal, ya evidentemente no hay una recuperación sostenida. ¿Por qué? Porque lo que llovió acá, por ejemplo, se evaporó.
Claro, y va teniendo el efecto. ¿Recordás lo que pasó el año pasado? Todo el problema en la zona del Chaco, inclusive aquí en el departamento.
Eso, y por eso te digo, es cordillera. Un golpe económico otra vez para un sector, en forma colateral, porque hablamos todo el contexto del propio ecosistema, ¿verdad? De todo el entorno de la naturaleza. Pero así está.
Vamos a ver cómo el gobierno reacciona.
¿Y qué es lo que puede hacer el gobierno?
Y ellos estaban hablando de un plan de contingencia, pero de ahí a que eso funcione o que realmente pongan en marcha es otra cuestión, ¿verdad?
Por de pronto
al menos hubo una reunión
si
en Palacio. Roa, puede ser también que podamos
Tenemos
conversar.
Que hacer una pausa. Marcelo está hoy no está Rafa.
No, Rafa no está.
Para volver entonces.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro.
Perdón, ¿por qué número van?
17.
Amor, ¿y vos qué número tenés?
62. Hay que esperar nomás.
Tesorito, por lo visto que vos no te enteraste que Neuland tiene muchísimos cortes ya envasados. Y directamente en las góndolas de productos enfriados y congelados.
Las colas en la carnicería del supermercado ya son cosas del pasado. Frigorífico Neuland envasó una gran cantidad de cortes de la más alta calidad para que puedas ahorrar mucho tiempo en tus compras. Búscalos en las góndolas de carnes enfriadas y congeladas. Frigorífico Neuland. Es sana, es rica y es nuestra.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko. 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko. Te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko. Esfuerzo y disciplina para el éxito.
Amiga, ya llegué. ¿Puedo pasar?
Sí, entra nomás. Esperame un ratito porque justo ahora voy a limpiar mi pieza. Después ya estoy.
¿Qué pico ahora vos vas a limpiar? Vamos a llegar tarde al cumpleaños de Roberto.
Listo. Viste el toque que es. Vamos y que ya.
En Alex, disfruta más. Te ofrecemos productos que facilitan tu día a día. Alex, porque mereces lo mejor.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento. No solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Infarcisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber, los protagonistas, los hechos, los sucesos, solo en Monumental AM 1080, Radio Futuro. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. En el risco, espero que alguna vez al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies. We'll be right back.
mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me den.
14:23 avanza esta tarde, 24 de julio, 31 grados, ¿eh? Poco calorcito también y... Por lo que nos decía Milce, a mitad de semana se viene nuevamente el frío, Día de la Amistad, vamos a estar con frío nuevamente. Y bueno, compartiendo seguramente con los amigos cercanos y cuidando todo el protocolo sanitario porque seguimos en pandemia y es importante seguir cuidándonos. Ahora yo me encuentro con una conocida amiga, ¿verdad?, que se lanzó a la arena política, periodista de gran trayectoria también en el ámbito de la comunicación. Quien está trabajando también con una propuesta política, ¿verdad? Cambiando un poco el rubro, ¿verdad? Pero seguramente vos conocés mucho también lo que es la parte política porque estuviste en un momento dado también en la parte, en la sección política. Natalia Ruiz Díaz, candidata a concejal por un sector que ellos denominan la Alianza Lambaré. Entonces, en este contexto de conversaciones que estamos realizando también aquí en Monumental, la invitamos para conocer un poco también, para que la audiencia conozca, que no solamente se centra mucho en los dos grandes partidos políticos, sino también hay otras propuestas que la ciudadanía puede escuchar, conocer y finalmente tomar una decisión. Buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Monumental.
Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto compartir contigo esta tarde. Y sí, en Lambaré estamos avanzando hacia una propuesta de la alianza conformada por varios partidos políticos y personas activistas a nivel individual. Sí. Esta alianza Lambaré tiene la candidatura de Luis Pacielo a la intendencia, sí, actual concejal, y la lista para concejales y concejalas integradas por diversidad de representaciones, entre las que me encuentro yo, en la opción 6, lo digo así. Sí. En esta carrera hacia lo que sería una gestión nueva para la municipalidad de Lambaré, he sabido que nuestra ciudad ha sido fuertemente golpeada en las dos últimas gestiones municipales. Hemos tenido hechos de corrupción muy notorios, sí, y hoy por hoy la ciudad está sufriendo el resultado de esa mala gestión de la municipalidad en manos que no fueron dignas para ello.
Claro, por un lado tuvimos a los colorados, después
Roberto Cárdenas, sí, y después Armando Gómez, liberal.
Los dos no terminaron bien.
Con denunciados y con hechos de corrupción muy fuertes.
Eso que hay muchísimos recursos, el Lambaré tiene muchos recursos económicos, pero vos mirás la ciudad y te encontrás con una situación totalmente lamentable. O sea,
Lambaré es hoy una de las ciudades más abandonadas del área metropolitana, siendo una de las ciudades más importantes del departamento central, siendo una de las ciudades por las que necesariamente otros ciudadanos y ciudadanas que residen en comunidades o ciudades como Villa Liza o Bané terminan utilizando Lambaré para llegar a Asunción. Claro, o sea, es un sitio clave de tránsito. Sí. Y hoy por hoy, ¿qué tenemos? Entre las diversas necesidades, fundamentalmente el tema de la inversión vial, que las intervenciones no son intervenciones de larga duración, son simples parches, le decimos nosotros, claro, sí, pero que se están haciendo de manera que no tienen una lógica planificada, porque Lambaré ha crecido ciertamente sin planificación.
Estamos hablando de cuánto en materia de población, porque es una ciudad bastante densa, digamos, y eso que estás mencionando, la gente que circula a Villa Liza para llegar a Asunción utiliza muchas veces esa circulación.
Exacto, y Lambaré estamos entre 170 y 180 mil habitantes. Y ahí es importante considerar 28 barrios. 28 barrios con necesidades similares, pero también a la vez bien distintas. Sí. Hay sectores con sectores más de alta vulnerabilidad y otras de gran adquisición económica. O sea, sí, hay... es muy notorio eso y el crecimiento está sujeto en gran medida también a la dinámica inmobiliaria. De los últimos años ha sido la dinámica inmobiliaria la que ha acomodado el curso de ese crecimiento urbano, siendo que ese crecimiento urbano, desde una buena gestión municipal, desde una planificación estratégica, debiera de responder a las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, es decir, tenerlo en cuenta primero a la persona, segundo a todo lo que tiene que ver con la infraestructura vial, luego todo lo que tenga que ver con la infraestructura de los espacios públicos, que hoy también se encuentran muy abandonados. Y lo que tenemos fundamentalmente, el tema de seguridad. El tema de seguridad que no pasa solo acciones policía, fiscalía, sino pasa... Exacto, pasa por trabajar con las comisiones vecinales desde una gestión municipal que permita prevención, una cuestión de mirada social muy fuerte también. Y lo otro que tiene que ver con programas que apunten específicamente niñas y adolescencia, personas adultas y personas adultas mayores. Una gestión que tenga una transversalidad sobre los vecinos y vecinas, pero desde diferentes necesidades. En esa estamos en Lambaré. Hoy apuntamos a que se pueda dar en las próximas elecciones de octubre la posibilidad de cambiar ese escenario de gestión municipal con nuevas personas, tanto en la intendencia municipal como en la junta municipal. Sabrás que la junta municipal muchas veces está conformada por gente que nunca termina de irse. Están eternizándose también.
Igual, lo mismo que el Congreso, de repente.
Exacto.
O sea, reelectos, digamos.
Permanentemente, por una cuestión también de sujeción, de dinámica política muy muy especial dentro de los partidos políticos, y esa gestión no ha dado resultados. Evidentemente, por eso estamos en las condiciones en las que nos encontramos en la ciudad. Por eso es necesario renovar los espacios de decisión desde una mirada comprometida, pero sobre todo sobre una propuesta programática trabajada de manera eficiente en términos de responder a las necesidades de los barrios, por un lado, pero sobre todo que dé soporte a que Lambaré, como está en un sitio estratégico, pueda ser efectivamente canalizadora y receptora de toda esa cantidad de gente que transita por nuestra ciudad, y eso no tenga que tener un impacto negativo para la comunidad. Es decir, nuestras calles todo el tiempo rotas.
Desastre, ¿verdad? O sea, tenés ahí cráteres seguro, inclusive por las avenidas principales. El caso Félix Bogado, ¿verdad? Que es sumamente circulada, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿cómo puede ser que nunca se pueda arreglar con tantos recursos que hay, royalties? Después tener otra vez el tema de Fonacide para mejorar las instituciones educativas. Pero ¿dónde va todo ese dinero?
Es justamente lo que tendrían que responder los, por lo menos, los dos últimos intendentes municipales, cuyos casos tienen que ver justamente con una cuestión clara, que es desvío de fondos y demás. O sea, acá hay recursos, existen los recursos. Yo como ciudadana aporto permanentemente, pago mis impuestos, ahí están. El tema es qué hacen con mis impuestos. Por eso la Junta Municipal es clave en el cuidado de los recursos.
En el control, ¿verdad? Por supuesto.
En el cuidado de esos recursos que aportan los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo está definido el presupuesto? ¿Cuáles son esas prioridades dentro del presupuesto? Si tiene una lógica también de prioridades, porque muchas veces esto está definido por mayores intereses que definen según la conveniencia de quien toma las decisiones.
Justamente es lo que a la ciudadanía le pueda interesar, ¿verdad?
Y esa presencia de la voz ciudadana en la Junta Municipal desde el desinterés es fundamental, porque ahora, de lo contrario, seguiríamos en lo mismo.
Natalia, vos estás siempre vinculada al ámbito de la comunicación. ¿Qué te motivó a entrar en la arena política? Porque siempre vos hablas con la gente, ¿verdad? El ciudadano común, y te dice, a mí no me interesa la política porque se ve como algo feo, negativo, corrupto. O sea, ¿qué fue lo que te impulsó, digamos, ahora a trabajar, digamos? Porque me imagino que ya empezaste antes de las internas, inclusive.
Exacto.
Haciendo estos recorridos, caminata casa por casa, conversar con la gente y tener otro tipo de contacto, ¿verdad?
Mira, Básicamente lo que nos en lo que he coincidido con todos los vecinos y vecinas con las que he conversado, la indignación, el hartazgo, o sea, decir, pucha, acá sigue la misma gente en los mismos espacios de decisión y esto no va a cambiar. Yo elegí Lambaré como lugar donde vivir, es decir, yo la elegí y quiero vivir bien en mi ciudad. Quiero una ciudad que me respete y eso significa que la institución municipal tenga una presencia efectiva en la limpieza mínimamente de las calles, en las buenas condiciones de las calles, en las buenas condiciones de los espacios públicos y sobre todo en los servicios que brinda la municipalidad, que incluso hoy tienen que ser ampliados en diferentes temas. Y acá voy a una cuestión necesaria que es la mirada inclusiva en términos de gestión municipal. La municipalidad no tiene un departamento de inclusión, es decir, las personas con discapacidad hoy en Lambaré, desde esas veredas que si existen, ¿entendés?
¿Te acordás la rampa esa que fue
de la misma institución, o sea, es esa perspectiva que no se tiene, o sea, si se habla de inclusión para personas con discapacidad, estamos hablando de que todas las intervenciones que realice la municipalidad las tenga presente desde una parada de ómnibus hasta lo que es el trayecto. Y ese es un grave problema en Lambaré, el tema de las veredas. Hasta lo que son las construcciones de las veredas y las rampas que permitan la circulación de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.
Hoy eso no existe. Es una realidad muy distante.
No, totalmente, absolutamente. Y lo importante a considerar, la movilidad urbana en Lambaré, que es primero que el peatón tenga esas facilidades, el peatón en todas sus circunstancias. Y lo otro es el tema de, vos andás en bici, la gente hoy, muchos jóvenes, tienen bicicletas para ir al trabajo, para trasladarse a sus lugares de estudio, utilizan la bicicleta, es un medio de transporte y debe ser considerado desde ese lado. Entonces, las calles, el tránsito debe estar definido. Por un lado para el automovilista, por otro lado para el motociclista, por otro lado para las personas que optan por las bicis para el tránsito. Y ahí también tiene que ver que tanto la municipalidad trabaja en campañas de concienciación, en campañas de vialidad, que es importante. La gente desconoce mucho en todos los temas las normativas. Por lo tanto, es fundamental que la municipalidad se focalice en eso para que la movilidad urbana sea una realidad segura para todas las personas.
Claro. Y hablando de la cantidad de funcionarios que hay en la municipalidad de Lambaré, me imagino también tipo Asunción. Ha de ser una gran cantidad de gente que está trabajando ahí en la municipalidad y que muchas veces falta eso que estás diciendo. Un departamento para la parte de inclusión, trabajar más en la parte educativa también, en formación, inclusive con los jóvenes o los niños, o sea, haciendo ese análisis de la estructura, ¿verdad? Porque muchas veces se dice, entra mucho dinero, pero eso va todo para salarios. No sé si esa es también la realidad del Lambaré.
Efectivamente, por eso hay que trabajar bien el presupuesto y observar las prioridades. Y ahí tenemos algo fundamental y qué bueno que lo traes a colación. A ver, son las personas adecuadas las que están para la atención en Codeni, ¿entendés? Por ejemplo, el tema de la situación de la niñez, el tema, y acá sí también algo que a mí me motiva mucho, que es lo que tiene que ver con la prevención de toda forma de violencias, en ese caso la violencia intrafamiliar, que está marcadísima en todos lados. Entonces,
y que Lambaré me imagino también es un lugar.
Exacto,
donde hay,
o sea, no es, esa es una realidad que nos toca en todos lados. Y la responsabilidad municipal en ese plano, en el plano social, es fundamental, porque a partir de la Codeni se puede fortalecer un equipo técnico capacitado que trabaje efectivamente hacia fortalecer los programas de prevención y también un centro de atención especial con lo que tiene que ver con las situaciones de toda forma de violencias. Y para eso hay que tener personal capacitado.
Claro.
Sin lo que hoy se tiene en términos de funcionariado y demás. El funcionariado tiene que tener la posibilidad de una carrera de funcionario municipal, es decir, cuál es su función dentro de la estructura, cuál es su responsabilidad y qué resultados brinda desde su trabajo. Sí. Acá el tema de la incorporación por incorporación no se justifica, se debe tener claridad. Uno es el derecho al trabajo, sí, pero el trabajo tiene que estar sostenido, sobre todo, en cuál es el objetivo de la incorporación. Uh-huh. De lo contrario, vamos a ir agigantando estructuras que van en detrimento, finalmente, de las posibilidades de retorno hacia el ciudadano y ciudadana, sino quedan solo y únicamente en cuestiones de prebendas, y eso no corresponde.
Que es la realidad muchas veces. Ahora, en estos recorridos que vos haces, casa por casa, ¿qué es lo que más la gente espera o reclama de sus autoridades municipales? ¿Qué es lo que espera, digamos? Sigue la gente esperando, ¿verdad? Por más de que hay, como decías, mucho hartazgo, que la gente está cansada de que los políticos solamente terminan emboncillándose con todo el dinero, ¿verdad? O sea, pero igual sigue habiendo una especie de esperanza de que esto pueda cambiar en el futuro.
Y yo creo que una de las señales positivas es el tema que te reciban bien. Y en ese diálogo, sí, hay una urgencia de transformación de la gestión. Uh-huh. Y eso es, yo quiero que mi calle mejore, yo quiero que mi plaza mejore. Yo estoy harta que la recolección de basura no funcione. Hay esas cuestiones que afectan en forma directa. Lo otro es el tema de la seguridad, en los barrios. Uh-huh. Entonces, hay cuestiones que son puntuales, que debe responder una nueva gestión. Por eso es la propuesta programática. Si una candidatura hacia la intendencia hoy no tiene una propuesta programática seria, respaldada por un equipo técnico, con una mirada social inclusiva, no va a poder dar respuestas al municipio de Lambaré. Uh-huh. Y es lo que hoy por hoy tiene la alianza. Hemos trabajado en una propuesta programática bastante seria, que sigue recibiendo, de hecho, aportes desde la mirada de los vecinos y vecinas. Uh-huh. Pero sobre todo es la seriedad en las propuestas programáticas para responder a esos requerimientos que urgen los vecinos.
Finalmente, Natalia, son tres propuestas las que el ciudadano de Lambaré va a tener que elegir, ¿verdad? Por un lado van a tener a los Colorados, PLRA y después la Alianza. En este contexto, ¿hay conversaciones en el sector, digamos, de la oposición, como está ocurriendo en Asunción, o cada uno va por su lado?
Hoy por hoy estamos teniendo un escenario de diálogos. De aquí a octubre se pueden dar muchas cuestiones. Lo cierto y concreto es que las bases de determinados partidos tradicionales y demás, es decir, el Colorado o el de Extracción Liberal, ya no observa como una cuestión de sometimiento la elección de su voto única y exclusivamente por el color.
Claro, está cambiando eso.
Y eso lo estoy observando incluso recorriendo. Yo he dialogado con personas de Extracción Colorada, Extracción Liberal, que están definitivamente ya no contestes con la manera que han respondido sus liderazgos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese tránsito de diálogo se van a ir dando nuevas situaciones y en esa estamos de cara a octubre.
O sea, no está cerrado todo ese camino, digamos, también.
No,
estamos ahora en julio, agosto, septiembre, octubre, bueno, 2 meses y piquito queda.
Son posibilidades que están ahí, porque el diálogo, sobre todo el diálogo político serio, es fundamental, porque si miramos desde una necesidad de cambio y de transformación, hay que unirse.
Exactamente. Lista 3, Natalia Ruiz Díaz, ¿eh? Esa es la oferta que está
presentada. Opción 6.
Opción 6, nuevamente, claro, porque estamos ahora con las listas desbloqueadas.
Exacto. Entonces, Alianza Lambaré. Sí. Así estamos.
Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí y compartir con nosotros esta mirada, digamos, del plano político, las propuestas que se van dando Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a 2 meses y medio, digamos, en estas elecciones, el 10 de octubre.
Muchísimas gracias por el espacio, un gusto haber compartido esta tarde con ustedes y a las órdenes siempre.
Muy bien, muchísimas gracias Natalia Ruiz Díaz, una de las candidatas a concejal de Lambaré. Son las 14:42, vamos a una pausa.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080, Radio Futuro.
El aborigen que pegó de entrada visita la visera para un duelo estelar. Este sábado a las 18:30 horas, Nacional versus Guaraní. Relatos, Víctor Raúl Peralta. Comentarios, Francisco Pancho López. Y otra apasionante jornada del torneo local por Radio Monumental. Fútbol a lo grande y redes Monumental.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el diario Extra te trae curso a distancia, panadería y confitería industrial y artesanal certificado por el SNPP. Aparece los viernes gratis con tu diario. Diario Extra, da gusto leer.
Hoy Luis se compró 15 corbatas de seda. Sí, 15. Pasa que Luis matriculó a los chicos, llamó al electricista, se suscribió a un club de lectura, pagó la luz, el agua y hasta el seguro médico. Compró la cena, arregló el auto y también lo lavó. Empezó el gimnasio, volvió a casa con ganas de terminarlo y con todos los puntos que acumuló, se compró 15 corbatas de seda. Luis es un cliente más. Acumula puntos en el programa Atlas Más, pagando todo con sus tarjetas de crédito y débito Atlas. Porque sabe que puede canjearlos por lo que más le gusta, con un simple SMS o desde los canales digitales Atlas, sin limitaciones de comercios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás. Y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Perdón, ¿por qué número van?
17.
Amor, ¿y vos qué número tenés?
62, hay que esperar. Nomás.
Tesorito, por lo visto que vos no te enteraste que Noiland tiene muchísimos cortes ya envasados y directamente en las góndolas de productos enfriados y congelados.
Las colas en la carnicería del supermercado ya son cosa del pasado. Frigorífico Noiland envasó una gran cantidad de cortes de la más alta calidad para que puedas ahorrar mucho tiempo en tus compras. Búscalos en las góndolas de carnes enfriadas y congeladas. Frigorífico Noiland es sana, es rica y es nuestra.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM.
AM 1080. Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Dos de la tarde, 51 minutos en Paraguay, y en minutos vamos a tratar de entrar en contacto con el director académico de la Universidad Tinjongaco, porque tenemos algunas que otras propuestas académicas que, bueno, en medio de toda esta etapa post-pandémica, ¿verdad? Post decimos ya.
¿Por qué decir post?
Y porque ya estamos más o menos en esa fase, ¿verdad? Pero... obviamente que no podemos hablar...
No te olvides que ayer el gobierno confirmaba
la variante
Delta.
A ver, es una forma, obviamente, un presagio, no podemos tampoco hablar de algo muy tangible, pero sí es como una suerte de
intención. España ya está todo liberado.
Ahí ya no usan mascarillas.
Y no hay más casos.
Pero vamos a tener la grata visita, por cierto,
por eso
esta tarde.
Ya mencionaba, sí,
de un querido amigo que bueno, ya está en camino, me confirma. De hecho, que está hospedado aquí en un conocido hotel acá en Villamorra. ¿Vos conocés toda esta zona financiera,
conozco,
Roberto?
Sí,
más
señora,
que yo, ¿sabes, sí, verdad? No,
no tanto como otros colegas, ¿verdad?
No, señorita.
No, me refiero más que somos demasiado formal, wow. No. Vamos a lo directo. Vos conocés muy bien la zona
conozco,
financiera.
¿Eh? Conozco,
por
sí.
Por tu ritmo de vida.
Qué bárbaro, Virgen.
Y así no es acaso. Bueno, y está cerquita, entonces va a comentarnos cómo está la situación, porque él tuvo que venir de España. Entonces, ¿qué tipo de protocolo, de qué tipo de requisitos a uno le exige para volar, para llegar a América del Sur, verdad? Conoce, de hecho, hace 4 años.
¿Es la primera vez que viene?
No, hace 4 años que...
Ah, viene que, permanentemente.
Sí, estuvo lo viviendo estudio, acá. ¿Verdad? Trabajó lo acá también. Ya, o sea, estuvo radicado unos años. Y yo le llegué a conocer a él, vos sabés, con este tema, ¿te acuerdas? Antes de hacer el máster para ver cómo el tema del sistema de las becas europeas. Uh-huh. Y en una de esas jornadas de difusión es que coincidí con él. Y también con la profesora Miriam, que ahora justamente está... Me preguntó... el del programa y a qué hora, porque seguro que va a querer también escucharle. Claro.
sí
y ella le conoce, o sea, yo de hecho le conozco a Miriam, a la profesora Miriam, que es de la Universidad Nihonkaku. Estaba ella y estaba Jorge, o sea, Jorge trabajó con ella, entonces ahí fue que yo le conocí. Ahí seguimos hablando y como es español, y bueno, yo justo estaba viendo para viajar allá, ¿verdad? Entonces, como se dice, te estoy hablando del 2015. 2014-2015.
Hace 6 años ya, qué rápido.
Sí, sí, y seguimos siempre, y él, bueno, ya después va a contar su experiencia con Paraguay, porque estuvo viviendo aquí y, bueno, aprecia muchísimo la cultura nuestra, y bueno, y así. Por gratas coincidencias, mientras yo iba a hacer los estudios allá, él estaba, creo que también haciendo una formación para competir por una plaza, para enseñar inglés y cosas así, nos comentábamos así cuando... Y bueno, y la profesora Miriam también justo me preguntó ahora a qué hora hablamos con él para escuchar.
Perfecto.
Y bueno, así, hay criterios que se aplican, ¿verdad?, a la hora de viajar. Entonces me explicaba él justamente que hay algunas exigencias y que, por cierto, bueno, no pensó encontrarle a Paraguay como lo encontró ahora, dice.
¿En qué sentido? Que hay... cambios.
Sí, él esperó que esperó encontrar un país así más complicado, ¿verdad?
Por la pandemia,
¿verdad?
Pero le pareció que...
Y sin embargo le sorprendió, ¿verdad?
Qué bueno.
Específicamente esta zona de Villamorra. Y está en línea lo que mencionaba antes, el director académico de la Universidad Nihongaku, y queríamos conversar con él. Queremos conversar con usted. ¿Cómo está, director? Roberto Santander, Emilce Aponte, te saludamos. Queremos conocer algunas propuestas que están encarando dentro de lo que es la universidad, y especialmente para aquellos que quieren seguir invirtiendo en educación.
Muy buenas tardes, Emilce y Roberto. Realmente es un placer desde la Universidad Nihongaku estar en contacto con ustedes y con la amable audiencia. Realmente es un honor para nosotros poder compartir este momento.
Bien, tenemos propuestas interesantes para todo lo que es ese universo de jóvenes, o también de personas que quieren seguir invirtiendo en esa necesidad de, bueno, de ir creciendo profesional y académicamente. ¿Qué opciones tenemos ahora como una suerte de oferta académica?
Bueno, dentro de la Universidad Nihongaku estamos haciendo el segundo llamado en el año lectivo 2021, que iniciamos específicamente el 2 de agosto. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tenemos la carrera de Derecho y Notariado. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tenemos la carrera de Ciencia de la Educación, Educación Inicial. Tenemos Ciencias del Deporte y también Psicología. Dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales tenemos la carrera de Administración de Empresa, Ciencias Contables, Ingeniería Comercial, Comercio Exterior, Marketing y Publicidad. Y dentro de la carrera de Ciencias, de la Facultad de Ciencias y Tecnología, tenemos la carrera de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Informática, Diseño Gráfico e Ingeniería Agronómica. Realmente estamos haciendo segundo llamado con matrícula gratis para todos aquellos o aquellas personas que desean incorporarse dentro del mundo profesional y tenemos un descuento del 15% para todos en la cubota, iniciando también este mes de agosto. Por supuesto, dentro también de nuestra responsabilidad social, a través de la Universidad Nihongako, oficialmente estamos incorporándonos desde el próximo lunes 27 al viernes 30 de julio con las capacitaciones a todos los docentes a nivel país, a nivel departamento central dentro de la sede de Fernando de la Mora y a nivel del departamento de Paraguarí en la sede de La Colmena, específicamente en la alfabetización básica, en la utilización de la tecnología en informática.
Muy bien.
En la zona de La Colmena.
Sí.
Sí, tenemos una sede, la única sede de la Universidad Nihongako en el departamento de Paraguarí, específicamente en el distrito de La Colmena, donde también tenemos las carreras que hemos mencionado y estamos, incluso la cubota de la ciudad de La Colmena es una cubota ínfima teniendo en cuenta el sector y la zona donde está ubicada la universidad. Y es justamente para darle oportunidad a todas aquellas personas del sector, del departamento, incluso del departamento del Guairá, porque tenemos estudiantes de Tebicuarumí, de Caballero, de Ubitumí, de Ubicuí, y así sucesivamente, y qué decir, la gente de La Colmena. Incluso desde la gobernación del departamento de Paraguarí hay una ayuda económica por parte del gobernador, también a los estudiantes quienes se interesan y quieren ser profesionales y servir a su departamento, a su distrito y ni qué decir al país.
Claro, estratégico es, por lo que entendemos, de distintas localidades, de distintos distritos del departamento. Eso facilita también a muchos en el momento del traslado, los horarios de trabajo.
Así mismo, justamente por eso sabemos que hay interés de muchos ciudadanos para que la Universidad Nihongako, teniendo en cuenta la única universidad con filosofía japonesa, quieren que se instale en su distrito, en su departamento, pero atendiendo un poco la calidad del quehacer de la gestión educativa, la Universidad Nihongako tiene su sede central aquí en la ciudad de Fernando de la Mora, sobre Francisco Vergara y Seferino Ruiz, zona sur del distrito de Fernando de la Mora, hoy día la capital del Tereré, le llamamos también por una resolución del Poder Legislativo, se le denomina a capital del Tereré a la ciudad de Fernando de la Mora, donde justamente el rector en aquel entonces, cuando fue legislador, que salió una ley impulsada por él, donde el Fernando de la Mora es la capital del Tereré y hoy reconocido como tal. Entonces la universidad está inserta dentro de este distrito para poder brindarle justamente a jóvenes, señoras, señores, quienes quieran ser profesionales, ser útil, como dije hace rato, a sí mismo, a la comunidad y a la patria.
Así es, director. ¿Y cómo está el sistema, el mecanismo de la presencialidad? ¿Cómo van avanzando hacia esa posibilidad o todavía está lejano el escenario?
Estamos haciendo de manera virtual y la carrera que son industriales con que necesita, por ejemplo, práctica, entonces estamos haciendo por sistema híbrido, en el sentido de que viene por grupo los estudiantes a hacer su práctica en la carrera de ingeniería electromecánica, en técnico superior en electromecánica, informática y otras carreras donde hay necesidad de que el estudiante tenga esa práctica. Entonces la universidad está abierta también para aquellas materias específicas donde hay necesidad, cumpliendo por supuesto con todo el protocolo de bioseguridad que recomienda el Ministerio de Salud Pública, Bienestar Social y por ende autorizado por el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, ente que habilita y regula la educación superior en la República del Paraguay.
Bien, entonces está hecha la invitación, especialmente a aquellos que están interesados en una determinada carrera y bueno, ir abriéndose camino a la profesionalidad, ¿verdad?, de cada uno en cuanto a la carrera que quisiera optar.
Así mismo es, y como le manifesté, como lo los rectores de esta casa de estudios son personas que aman a su país, quiere al ciudadano, entonces ellos han manifestado, y realmente creo que somos casi la única universidad dentro de la República que cobra una cuota social mínima, en el sentido que las cuotas son muy bajas, no son caras. A partir de 297.500, en este minuto es la cuota del primer año, y sube un 20, 30 mil en el segundo año, y así sucesivamente. O sea que el alumno termina una carrera dentro de la Universidad Nihon Gakko no pagando más de 600 mil una cuota.
Así es. Muchísimas gracias, director, por el tiempo, y seguimos en comunicación. Seguimos ya en contacto.
A ustedes muchas gracias por el espacio y a las órdenes.
Igualmente, así hablábamos con el director Germán Ayala, el encargado del área académica de la Universidad Nihon Gakko. Tenemos que hacer una pausa. Adelante.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080, Radio Futuro.
Perdón, ¿por qué número van?
17.
Amor, ¿y vos qué número tenés?
62. Hay que esperar nomás.
Tesorito, por lo visto que vos no te enteraste que Neuland tiene muchísimos cortes ya envasados. Y directamente en las góndolas de productos enfriados y congelados.
Las colas en la carnicería del supermercado ya son cosa del pasado. Frigorífico Neuland envasó una gran cantidad de cortes de la más alta calidad para que puedas ahorrar mucho tiempo en tus compras. Búscalos en las góndolas de carnes enfriadas y congeladas. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko. 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko. Te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko. Esfuerzo y disciplina para el éxito.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Hoy Luis se compró 15 corbatas de seda. Sí, 15. Pasa que Luis matriculó a los chicos, llamó al electricista, se suscribió a un club de lectura, pagó la luz, el agua y hasta el seguro médico. Compró la cena, arregló el auto y también lo lavó. Empezó el gimnasio, volvió a casa con ganas de terminarlo y con todos los puntos que acumuló, se compró 15 corbatas de seda. Luis es un cliente más. Acumula puntos en el programa Atlas Más, pagando todo con sus tarjetas de crédito y débito Atlas. Porque sabe que puede canjearlos por lo que más le gusta, con un simple SMS o desde los canales digitales Atlas, sin limitaciones de comercios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento. No solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Infarcisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Minerales de la Tierra.
una colección para toda la familia con auténticos minerales de gran tamaño. Los minerales y gemas más increíbles de los 5 continentes reunidos por expertos geólogos y minerólogos en una colección única. Minerales de la Tierra aparece los miércoles, tercera entrega, ojo de tigre, más caja contenedora de regalo por 50.000 guaraníes. Última hora, lee la verdad.
Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos y los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Fuera de tu amor, inalcanzable.
¿Qué hora es? 3:12, ¿verdad?
Sí, 15:15.
31 grados.
31 grados. Y según tu pronóstico, a mitad de semana viene el frío. No, yo no dije
nunca
frío.
A mitad de semana. ¿Cómo
Emil
lo
Seaponte dio un pronóstico que yo no dije jueves a mitad, y viernes no. Frío.
Pero desde el lunes ya yo dije.
¿Ah, lunes ya?
Sí.
Pero vos mencionaste que jueves y viernes helada.
No, enduja, y después encima pone ni lo que yo no
según
digo.
El pronóstico de Mirce. Raquel. Prepárense, Raquel.
No, espera, Rosa, vamos a hacer Marcelo. Como el periodismo exige. No, ese de oído
es,
nomás.
¿Cómo es el periodismo exige?
Y que tenemos que contrastar la información y te acabo de decir que yo hablé del pronóstico que va a decir, a ver, lunes 26 ingresa una masa de frío, de
pasado
aire
mañana.
Frío.
Sí.
Frío polar, y que dice que el jueves y el viernes se va a sentir con mayor fuerza, o sea, va a ser mucho más frío, pero que el lunes ya empieza, no, mitad de semana, ¿entendés?
Ok, bueno, vamos a ver qué pasa.
Y precipitaciones también, ocasionales tormentas eléctricas al sur y marcado descenso de temperatura, dice.
O sea, al sur, Misiones,
vientos moderados del sur.
Esa zona va a estar la tormenta. Esta semana estuvo bastante movida en el ámbito político. Por un lado, este informe que sacudió prácticamente no solamente las esferas del gobierno, de varios gobiernos.
La deuda espuria.
Sino también al país vecino, Brasil, ¿verdad? Estamos hablando de la deuda espuria, donde, según este informe de la Contraloría, señala que más de 4.000 millones de dólares pagamos en forma, ¿cómo se dice?, una deuda ilegal y que salpica a varios gobiernos. Entonces, vamos a ver cómo avanza también ese tema.
Sí, realmente. Pero es una cuestión que seguro la fiscalía tiene que identificar, ¿verdad? Si por sobre todo el delito no prescribió. Porque ahí pues está el negocio. Pasó el tiempo, entonces salen todos.
Según el vicepresidente,
impunes.
Ya prescribió, entonces. Hay que ver, porque sos abogada y no, estás estudiando, soy. ¿Verdad? Conoces de lo que es la parte
no,
legal.
No, y por eso,
¿verdad?,
te digo, van a tener que buscar cualquier, o sea, qué tipo de figura. Pero el tiempo, ¿qué pasó?
También. Hablando de tiempo.
Hablando de clima y tiempo, Julio Ayala está en línea. Queremos actualizar el comportamiento del clima. ¿Qué tal, Julio? Roberto y Emil, se te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, excelente, muy buenas tardes. Cordial saludo también a la audiencia, ¿cómo están?
Bien, vuelven las bajas temperaturas desde el lunes.
Así es. Bueno, este fin de semana todavía con ambiente cálido a caluroso, mañana 35 grados aproximadamente. El lunes, inclusive, todavía en la tarde alcanzaríamos unos 32. Sin embargo, a partir de ese horario, en transcurso de la tarde, comienza a ingresar en el sector sur un frente frío, el cual estaría llegando hacia el finalizar la tarde y noche ya empieza a bajar la temperatura, acompañada de algunas precipitaciones en forma dispersa que estarían durando gran parte de la jornada de lo que es el martes, ¿no es cierto? Entonces, martes día lluvioso, con vientos del sector sur de manera moderada, la máxima de unos 16 grados y la mínima unos 10 que se da en la noche. Ya en ese horario, en la noche, no prevemos precipitaciones, sin embargo, el descenso de temperatura va a continuar hacia el miércoles y sobre todo entre el jueves y viernes, donde esperamos las temperaturas más bajas.
¿Las lluvias serían aquí en la zona de Asunción Central o solamente en la zona sur, Julio?
Las lluvias van a ser generalizadas, no van a ser muy significativas. En el último evento pasado, justamente fue hace un poquito más de una semana, el mayor acumulado se dio en la zona de Paraguarí, en torno a unos 45 milímetros aproximadamente, y prevemos nuevamente lluvias en ese rango, entre unos 20 a 40 milímetros, sobre todo en lo que es la región oriental, y bueno, también algo en el Chaco, pero en mucho menor medida, ¿no?
Y baja la temperatura nuevamente, no sé hasta cuánto es lo que se está estimando.
Y bueno, en principio los valores que estamos esperando, sobre todo en el amanecer del jueves y viernes, son los más bajos que van a darse con el ingreso de esta masa de aire de origen polar nuevamente. Hablamos de un miércoles ya con mínima en torno a unos 5 grados aquí en Capital, incluso en el sur unos 3 a 2 grados, podrían darse las primeras escarchas en ese sector, y entre el jueves y viernes sí estarían cerca de 1 a 2 grados aquí en Capital. Y las temperaturas incluso en lo que es el centro, sur y este del país, entre 0 y 1 grado. Así que de nuevo es alta la probabilidad de que tengamos heladas en los amaneceres del jueves y viernes sobre todo.
En el tema de las lluvias, el pronóstico apunta a que, bueno, a partir de octubre, no sé si septiembre ya también, ingresa este fenómeno de la Niña, ¿verdad?, con todo lo que implica también la sequía, ¿verdad?
Bueno, en realidad estamos en una fase neutra en este momento y, bueno, la perspectiva climática lo que indica es que hay una mayor probabilidad de que nuevamente se desarrolle el fenómeno de la Niña, aunque estamos bastante lejos todavía para poder asegurar eso. Hay una leve tendencia a que nuevamente reaparezca la Niña hacia finales de año. Nuestra temporada lluviosa típicamente empieza en octubre, aproximadamente. De hecho, con la tormenta de Santa Rosa el 30 de agosto, marca el inicio de la temporada de tormentas aquí en nuestro país, en esta región. Y bueno, desde octubre ya los volúmenes de lluvia generalmente son mayores. Sin embargo, en este caso la perspectiva indica que por lo menos en lo que queda este mes de junio, agosto, incluso septiembre, las lluvias todavía van a estar por debajo de lo normal en prácticamente todo el país, ¿verdad? Así que no son tan alentadores los pronósticos climáticos a más largo plazo, ¿verdad? Y lo de la Niña es cuestión todavía de esperar cómo van evolucionando los distintos pronósticos, ¿verdad?, para la evolución de ese fenómeno.
Bueno, muchísimas gracias por estos datos, Julio, y estamos en contacto permanente para, bueno, ir avanzando sobre los datos que la Dirección de Meteorología siempre los tiene a mano.
Así es. Muchísimas gracias a ambos y bueno, que tengan buen resto de jornada. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego, igualmente. Julio Ayala, pronosticador de turno de la Dirección de Meteorología. Son las 3 de la tarde con 20 minutos. ¿Tenemos que hacer una pausa? ¿Sí?
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro.
En este momento, lo más importante es cuidarnos. En Bancomp tenemos disponibles para vos nuestros canales digitales. Podés pagar servicios públicos y privados desde nuestro home banking y realizar transferencias entre cuentas y otros bancos. Consultanos a través del 021 325 5000 o en nuestras redes sociales. Juntos podemos. Bancomp, un banco con raíces.
Está en marcha la 10ª edición de Golosos de la Tierra.
Son 10 años recorriendo el Paraguay, dándole protagonismo a esos verdaderos viajeros en el tiempo.
10 años contando las historias de las familias y comunidades que son guardianes del futuro.
10 años de esta idea paraguaya que se consolida como una de las campañas ambientales más grandes del mundo.
Seguí cada paso del concurso en las redes sociales, @ a todo pulmón Peiriega.
Organiza A todo pulmón.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko. 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko. Te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko. Esfuerzo y disciplina para el éxito.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes.
Informes al 021 327 1190 o al 0985 702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Perdón, ¿por qué número van?
17.
Amor, ¿y vos qué número tenés?
62. Hay que esperar nomás.
Tesorito, por lo visto que vos no te enteraste que Neuland tiene muchísimos cortes ya envasados. Y directamente en las góndolas de productos enfriados y congelados.
Las colas en la carnicería del supermercado ya son cosas del pasado. Frigorífico Neuland envasó una gran cantidad de cortes de la más alta calidad para que puedas ahorrar mucho tiempo en tus compras. Búscalos en las góndolas de carnes enfriadas y congeladas. Frigorífico Neuland. Es sana, es rica y es nuestra.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Son de mundo desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú no sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien.
Desde la tarde, 26 minutos en Paraguay. Seguimos aquí en Buenas y Primeras hasta las 4 de la tarde, como todos los sábados, aquí a través de la 1080 AM. Por supuesto, ya en estos momentos tenemos la visita de nuestro querido amigo Jorge Jiménez. Ahí la profesora Miriam también está escuchando, así que le extendemos el saludo cordial. Ya Roberto tuvo la oportunidad de saludarlo y de intercambiar algunas ideas. Le vamos a presentar al querido Jorge Jiménez, antropólogo español y muy interesado en la cultura guaraní, que aquí es verdad que estamos pasando por un momento muy, muy crítico con relación a nuestros ancestros. Estamos viendo, y de hecho lo publica a última hora hoy en una de sus páginas, cómo es desesperante los desalojos que hay que violentan el derecho de los pueblos aborígenes, y es desesperante cómo no hay acción de las instituciones que tienen que proteger el derecho, que deben dar garantías del derecho de nuestros ancestros, que entendemos, Roberto, tienen un tratamiento incluso mucho más exigente a la hora de respetar, imagínate, la herencia de toda nuestra historia, y sin embargo estamos en medio de la inacción y de la impunidad. Ya pasaste la página.
¿El de política?
No.
Creo que es el que...
Los indígenas, más allá.
Sí, hay uno que ellos solicitan al Congreso justamente una mediación a través del senador Rodríguez del Frente Guazú. Y lo que mencionabas, ¿verdad? Esta situación, denuncias que se dieron en las últimas semanas sobre desalojos y esa situación bastante crítica que siempre se repite también en varios gobiernos.
Alarmante la inacción, dice sí. Última hora. Ante los desalojos de los indígenas, llama la atención que ningún sector estatal esté haciendo absolutamente algo para enfrentar esta nueva oleada represiva.
¿Y el presidente del INDI dónde
contra
está?
Contra los más pobres entre los pobres. Y él estará en, no sé.
¿Te acuerdas que compró vehículos de lujo?
Sí, para ir a recorrer.
¿Y no le sirvió ese vehículo para ir a mirar qué está sucediendo en esa...?
Y por la pinta se fue a otro lugar. Está por otra zona.
Habría que ver en qué anda, porque sí. Se supone que él está justamente para defender los intereses de...
Y miran por esta imagen cómo están quemando
sí.
Las casas donde ellos estaban para sacarles afuera. Y mira cómo mira la nena ahí, los niños.
Impotentes, ¿verdad? Ante una situación, ¿verdad? Y un
¿qué
estado
pueden hacer?
Ausente.
Totalmente violentados, ¿eh?
Sí.
Estoy
tratando
recurrible
acá
en todos los términos. ¿Dónde están sus derechos ahí? Derecho a la vivienda, derecho a la seguridad, derecho a todo. ¿Dónde está el Estado? Bueno, penosamente así te tengo que saludar, Jorge, bueno, pero es haciendo ese énfasis también sobre una cruda realidad. Gracias por estar aquí, Roberto, aquí con todos los compañeros. Te decimos gracias por venir y, bueno, aquí.
Gracias a vosotros.
¿Cómo te sentís vos después de llegar, después de mucho tiempo otra vez y con todo esto de la pandemia?
Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido, voy a decir, gratamente, porque a pesar de seguir las noticias de Paraguay, desde allí, desde España, muy preocupado también por los meses que lamentablemente habéis vivido, pero quiero ser optimista. Yo he visto que la gente aquí suele ser responsable. Un protocolo de entrada a los shopping que he visto que me ha sorprendido, eso de lavarse las manos obligatoriamente, que haya alguien esperándote para tomarte la temperatura. Eso a mí me ha sorprendido porque en comparación con otros países de Europa, allí simplemente te ponen, digamos, un dispensador de gel ahí escondido que casi ni lo ves y no es obligatorio, ni vas a ver a nadie que te tome la temperatura.
Eso no se ve en España. No, ni se implementó en la etapa crítica.
En la etapa crítica, pues podías ver algún guarda de seguridad que te invitaba a extenderte un poquito de gel en las manos, pero ahora digamos que la gente está mucho más relajada. Yo creo que los lugares más seguros que ha habido allí durante la pandemia, aunque también ha habido problemas ocasionales, pero muy minoritario han sido los colegios, los centros educativos. Allí sí hemos tenido un protocolo bastante estricto que nos ha ayudado pues a mantener de forma presencial el curso escolar, porque allí ya sabéis que empieza en septiembre, termina en junio, y empezamos en septiembre. Si es verdad que en enero con la tercera ola vivimos momentos muy difíciles. Ahí contábamos 60.000 contagios por día, más de 500 muertos, fallecidos durante semanas. Y ahí sí temíamos que tal vez suspenderían las clases. Pero no fue así, pudimos aguantar, pero sobre todo fue por precisamente esa rectitud y ese seguimiento de un protocolo bastante estricto que... los niños, nuestros alumnos, pues nos dieron una lección de responsabilidad que muchas veces, pues en los mayores no vemos que sea así.
¿Hoy está la situación controlada o cómo están?
Pues lamentablemente en estas dos últimas semanas yo creo que uno de los motivos fue La falta de obligatoriedad de llevar la mascarilla en la calle, antes sí era obligatorio, no te veían sin mascarilla y te multaban. Eso ya lo quitaron, no es obligatorio. Simplemente es verdad que en los espacios cerrados, pues si alguien entra a un comercio o en un colegio tiene que usar, eso es. Pero en la calle, supuestamente es, no es obligatorio si tú puedes mantener una distancia de 1.5 metros. Pero quién puede
controlar
no voy,
o
medir no voy a ir con, una, eso, con ¿no? un metro por la calle viendo
¿cuándo tenés tu centímetro?
Ahora distanciamiento.
Claro.
Y ahora están en verano, o sea, como decía vos, está en la época donde hay mucha
esta
efervescencia.
Es la época,
pues
de Europa.
Ese ha sido, digamos.
No, ni me recuerdes. Sí, no, realmente es la época dorada, como se dice, la temporada de oro.
Turística,
¿verdad?
Sí.
Donde
sí.
Justamente eso, ¿verdad? El turismo hace que también mueva mucho.
Sí, además que también. También sabes que es un país receptor de turistas, sí. Es decir, que nos vienen a lo mejor ahora 12 o 15 millones más de personas buscando el turismo de sol y playa, ¿no? Y precisamente ese ha sido uno de los motivos por el cual los contagios están subiendo. Ahora estamos, digamos, en la quinta ola. En 2 semanas la incidencia ha pasado de menos de 100 contagiados por cada 100.000 habitantes. Hoy he mirado las cifras precisamente para venir aquí. Uh-huh. Y estamos en 600, lo digo para no equivocarme, en 677 por 100.000 habitantes. Es decir, que en menos de 100 ha subido así. Uh-huh. ¿Quiénes se están contagiando? Pues precisamente los más jóvenes. Los más jóvenes porque son los que todavía no están vacunados. Entonces los hospitales están empezando a llenar otra vez. A pesar de que ya tenemos un 53% de la población vacunada con las dos pautas, ¿no? Pero sin embargo está todo otra vez subiendo.
Por más de que ahí ya ese 53% es muchísimo.
Claro.
Más de la mitad.
Más de la mitad de la población vacunada.
Sí, con
los que se están contagiando son los jóvenes, los que salen sin
mascarilla. Los que no se vacunaron.
Claro.
O hay casos también de gente vacunada que también...
Por lo que yo he podido seguir en los medios hay, pero son casos puntuales. Es verdad que si tienes las dos pautas, las dos dosis, pues te puedes contagiar, pero no vas a tener un contagio, digamos, grave, ni síntomas que te obliguen a ir a un hospital, nada de eso. Pero sí es verdad que la población menor de 30 años, que hablamos de unos 10 millones de personas, pues son los que ahora se están, digamos, contagiando más, porque precisamente porque no llevan la mascarilla, porque en las playas se junta muchísima gente, hay mucha relajación.
Sí, son 43, 44 millones de habitantes ahí, entonces...
Sí, 47, sí.
47, imagínate, esa es la cifra global. ¿Y cómo, vos que estuviste en ese momento más difícil, ¿verdad? Pasaste la primera, la segunda y la tercera y la cuarta, ¿verdad? Pues mucho venís, otra vez.
Sí.
Y estuvo en Paraguay un periodo.
En Nihongaco.
Sí, estuvo trabajando en la parte de educación, ¿verdad?
Sí, yo estuve, que aprovecho también el espacio para mandar un saludo a todas mis compañeras y compañeros del Nihongaco, porque tuve un recibimiento fantástico, yo creo que no podía haber sido mejor. Y gracias a esa calidez que yo sentí, a ese buen hacer, pues por eso yo creo que estuve tanto tiempo he instalado aquí, aprendiendo muchísimo y también, como no decirlo, formando un bagaje que también pues me influyó en seguir pues progresando académicamente.
¿Y qué enseñabas? ¿Qué materia?
Sí, pues yo era profesor de inglés,
inglés.
También tutor en primaria y por la tarde estaba en posgrado. En la universidad, sí.
¿Ya antropología o
en la
parte de educación también?
Sí, en la parte de educación.
Yo me acuerdo que le conocí a Jorge cuando me fui a buscar información sobre las becas
europeas. Sí, es cierto, sí.
Sí, en una facultad y estaban los de la Unión Europea y estaba la profesora Mirta, ¿verdad? A ella es que ya la conozco yo. Y bueno, ahí coincidimos y bueno, largo camino académico que cada uno sigue, porque a él le gusta muchísimo... Él tiene, por lo que yo considero, y a veces estábamos hablando justamente, los desafíos. ¿Viste eso, Robert? Que vos, por ejemplo, vos como profesor de sociología o como responsable de una carrera, después más adelante seguro tenés interés, ¿verdad?, de avanzar a otra formación y así.
O especializarte también, ¿verdad?
Y eso es lo que...
Él también está buscando eso también aquí, ¿verdad?
Sí, así es, porque yo creo que, vamos... Yo vine aquí de casualidad, yo estaba allí, terminé mi carrera de educación, estudié para ser profesor y si queréis luego podemos incidir un poquito más en eso. Es verdad que en aquella época, económicamente, España estaba muy mal, Europa en general. Con la...
¿2011?
Sí, año 2011, la 2012.
Crisis, sí. La burbuja. La burbuja.
La gran recesión, que es como le llaman ahora. Entonces, pues, mucha gente seguramente lo ha vivido igual que yo, ¿no? Pues un joven que acaba sus estudios con toda la ilusión de trabajar, de seguir progresando y no ver esa facilidad de oportunidades en su país, pues casi de casualidad vi que podía venir hacia acá y así lo hice.
Y tuviste la oportunidad de venir
a
Paraguay.
Y así lo hice.
Sí.
Y aterricé casi por casualidad el Nihon Gakko.
¿Y cuál fue la experiencia considerando eso, verdad? Me imagino que habrá sido toda una oportunidad por un lado y también conocer lo que es Paraguay, ¿verdad?
Claro, a mí lo que más me sorprendió fue sobre todo la cercanía de la gente, ¿no? El cómo no tuve complicación en hacer nuevas amistades. En el trabajo también tuve mucha facilidad, me ayudaron mucho desde el primer momento, y yo creo que todo eso me
ayudó. Porque el entorno, viste que también tiene mucho que ver con
las características también de los paraguayos, ¿verdad? Sí. Que son abiertos, rápidos, amigables, como se dice, ¿verdad?
Sí, además, fíjate que cuando uno ya casi como mi primer trabajo estable que me durara tanto tiempo fue este, ¿no? Uh-huh. Luego yo ese trato con la gente, digamos que lo quise exportar para España. Yo cuando llegué allí, y espero que no me estén escuchando, porque a lo mejor los estoy criticando un poco, pero yo sí es verdad que esa amistad que podía haber labrado aquí en el colegio, pues allí, yo creo que cuestiones también culturales, ¿no? Pues no se da. Entonces yo siempre me quedaba con más ganas de hablar y tener un ritmo de trabajo parecido al de acá.
No es así.
Al menos donde yo estuve, no. Luego yo creo que allí nos cuesta también mucho más abrirnos a la gente desde primera hora. Tenemos que darles un tiempo para ver si nos inspira alguien confianza. Eso, sí.
Y aquí rápidamente el paraguayo ya te...
Hombre, hay de todo, por supuesto, pero por lo que yo viví, sí. Y además... Ajá. Hay una frase que yo también tengo muy presente, que es que para trabajar con seriedad no hace falta estar serio. Es decir, que uno puede ser responsable, puede cumplir, puede estar motivado, pero no hay que tener una actitud, digamos, soberbia ni pretenciosa, sino que yo creo que el hacer buenas amistades incluso te ayuda a la hora de llevar tu trabajo precisamente con más responsabilidad, ¿no?
Exactamente. En el plano educativo, ¿qué puedes decir haciendo esa mirada también y análisis del proceso educativo paraguayo? Me imagino que tuviste tiempo de hacer esas observaciones. Sí. ¿Qué puedes decir al respecto?
Bueno,
comparando con tu país.
Bueno, yo creo que a veces las comparaciones, como suelen decir, son odiosas, ¿no? Son realidades diferentes, que venimos de diferentes procesos de evolución, cada sistema lleva su ritmo y tampoco, digamos, el sistema educativo español puede presumir de algo. Así lo puedo decir también. Si uno mira los índices de los países, digamos, más desarrollados o avanzados, que es un término que no me gusta, pero bueno, yo creo que casi se entiende mejor, pues España está de los últimos. Nos queda un largo camino por recorrer, como digo. Y en cuanto a Paraguay, pues también, ¿no? Tiene sus múltiples deficiencias, que podríamos hablar largo y tendido. Pero está, digamos, progresando, es decir, poco a poco se está avanzando y se está mejorando. Es una cuestión de tiempo, de voluntad política y, sobre todo, de presión de los más jóvenes, que merecen tener un sistema educativo acorde a las exigencias que el mundo de hoy nos invita a asumir, y nos tenemos que adaptar a ellas y tenemos que ejercer esa presión para que desde los poderes públicos tengan esa voluntad política para que la construyan y para que nos la den, porque es un derecho, al fin y al cabo.
O sea, el derecho no es que se ruega, se lucha y se defiende.
Se conquista también, ¿verdad?
Sí, se exige. Eso es también un problema de los derechos universales. Se reconocen, pero mientras no haya leyes que obliguen a cumplirlo, ahí están, el discurso queda muy bien, pero tiene que haber leyes y tienen que haber medidas y sobre todo tiene que haber mucha economía para llevarlos a cabo. Yo creo que también eso, la pandemia nos ha perjudicado, porque ahora lamentablemente seguramente va a haber mucho recorte en los servicios más básicos y me temo que la educación, por diversos intereses y motivos, pues se va a ver bastante perjudicada, ¿no?
Bueno, eso ahí en su país, ¿qué será acá, verdad? Donde ya sabemos que el descalabro del sistema sanitario es el primero en ser golpeado y después en los niveles más débiles, como por ejemplo los grupos sociales que dependían de un ingreso, dejaron de tener. Después están la falta de... O sea, es toda una cadena, ¿verdad? Y quiénes son los más golpeados son los que están en situación de pobreza y extrema pobreza. Entonces, ese sistema del bienestar social que siempre habla del Estado, ¿verdad? Es del Estado, eso acá, por ejemplo, se sufre más, ¿verdad? Porque allá, esa es la comparación que yo también... Uh-huh. Sé que la pandemia arrasó con todo en todos los países, pero con mayor fuerza en los países donde incluso luego su economía y su propia base sanitaria era
deficiente,
débil. Sí,
como ahora, el caso de Paraguay, ¿verdad? Que tuvimos...
Ha prohibido enfermarse acá.
Hasta ahora estamos sufriendo, ¿verdad? Y bueno, estamos mejorando un poco la situación, pero reflejó esa cruda realidad, ¿verdad? De la diferencia que tenemos.
Agravó mucho más.
Totalmente.
Sí, yo creo que uno de los aprendizajes que la pandemia nos ha puesto frente al espejo es que si tal vez ya... pues podría haber cierta deficiencia en esos servicios, hablo de todos los países en general, no me refiero a nada, vamos a hablar de España y de Paraguay, ya que estamos en esos contextos ahora mismo, pues mientras, digamos, no tendríamos la necesidad de utilizar esos servicios, pues bueno, sabíamos que tal vez había deficiencia, pero no le prestábamos demasiada atención. Yo creo que algo... si queremos decirlo así, positivo de la pandemia es que nos ha enseñado a todos a valorar todo eso y sobre todo a ser más exigentes por una sanidad universal, que solo por el hecho de ser personas nos tenemos el derecho a la salud. La salud no puede ser un negocio en manos de 3 o 4 élites que juegan con la salud de las personas para enriquecerse. Hemos visto mucho ejemplo de eso y además de forma muy descarada en estos meses, con la mascarilla, con las vacunas, con la privatización de la sanidad, ¿no? Allí en España, por ejemplo, los hospitales privados y los hoteles, incluso los gobiernos, cuando había los hospitales no tenían capacidad para asumir tantos enfermos, pues lo que hicieron fueron medicalizar hoteles, convertir hoteles en hospitales, dar ingente cantidad de dinero a la sanidad privada. Es decir, que ahí hubo un negocio y además, ¿quiénes son los jefes? Pues precisamente los empresarios de siempre que se aprovechan y presionan a lo público para minusvalorarlo, pero que al fin y al cabo es un tema económico. Yo creo, como vengo diciendo, que la pandemia lo que nos ha enseñado ha sido a valorar todo eso y sobre todo a armarnos de muchos argumentos y de muchas razones sobre el por qué necesitamos una sanidad al menos pública, de calidad, y que el enfermarse no sea un lujo para pocos y una desgracia para muchos, ¿no?
Y sí, es lo que acá también se pide y se exige, ¿verdad? ¿Costó mucho viajar? O sea, que costó mucho subir al avión.
Pues
por todo el protocolo.
Por todo el escenario.
Pues la verdad es que yo creo que es algo que también vosotros conocéis. Paraguay yo creo que es el país más accesible ahora mismo de Latinoamérica. Si yo me quiero ir a Argentina, si no soy argentino no podría viajar. Si me voy, no sé, a Brasil, Perú, cualquier país que nos venga a la cabeza, tienes que nada más llegar, guardar tus 10 días o 15 días de reposo, bueno, de aislamiento, perdón, tus dos PCRs, y sin embargo aquí... obviamente una PCR antes del vuelo, un seguro médico y una inscripción al Ministerio de Sanidad de Paraguay como que estás aquí, donde te vas a donde va a ser tu estancia durante estos días, tu estadía, Y yo creo que además no es que sea algo sencillo, pero yo creo que también es lógico, ¿no? Si uno da una prueba negativa, ¿por qué no va a poder viajar? Y por qué no va, yo creo que también es una forma de incentivar la economía y también es lo que se pretende. Es verdad que ahora la última medida por la propagación de la nueva variante en Paraguay, yo creo que desde el miércoles...
También con el tema con de
los 5 días, pero yo como vine antes no me ha tocado, por suerte.
Estás hace 15 días, ¿tenés planes de profundizar un estudio en lo que es la parte antropológica?
Sí, claro, yo creo que también esa... Por decirlo así un poquito de broma, esa es la excusa para venir, ¿no?
A mí, o sea, ¿te gustó Paraguay?
Yo tengo muchas amistades.
Contá ya qué te gustó.
¿Qué es lo que más te gustó o te sorprendió de Paraguay?
¿Qué te impresionó? ¿Qué te llamó la atención?
Pues así el...
Uno, la hospitalidad que ya mencionó, ¿verdad?
Sí, bueno, pues sobre todo... El clima también tan brusco, tan caluroso que hay aquí, el invierno tan corto, un de invierno al día siguiente verano, son esas cosas que yo suelo contar.
Intenso,
¿no?
Calor. ¿Cómo días de infierno?
Días de infierno.
Sí, eso es. Sí, yo creo, además yo hablo mucho, ¿no? Lo tengo muy presente. Si yo el día de mañana tengo, dentro de 60 años, tengo nietos, me van a decir, ya está el abuelo contando sus historias de Paraguay, ¿no? El pesado este.
Tiene mucho para contar.
Sí, sí. Además, por eso lo digo y por eso suelo venir, porque me marcó mucho. Me marcó mucho. Como un territorio, como un terreno que puede dar muchos elementos de estudio y muchas herramientas de trabajo que no se ha profundizado tanto. Sí, es verdad que a lo mejor en el tema latinoamericano, así a grandes rasgos generales, ¿no? Pues sí, es verdad que hay países muy estudiados donde la antropología, que también es mi tema, ya está muy explotado, como puede ser México, como puede ser Bolivia, como puede ser Perú. Pero Paraguay, yo he visto que hay mucho elemento de estudio y no se ha profundizado más allá.
¿Por
ejemplo, la realidad indígena, ¿no? Ah. A mí, una de las cosas, cuando yo estaba aquí, que también puede ser una de las cosas que me sorprendían, era... Cómo desde el discurso, digamos, oficial, digamos, los discursos políticos, los discursos en los colegios, en las famosas, las formaciones, que yo no conocía eso, las formaciones que se hacen aquí en los colegios.
¿Cuál? ¿El que formar fila?
Sí, la formación, el himno, la bandera.
Ah, sí.
Y tú ya sabes, Emilce, que allí la mitad de España ve la bandera de España y la rechaza, ¿no?
El independentismo.
No, el independentismo y el nacionalismo español, que digamos que está ahí reservado para una élite y los demás pues no somos tan...
Sí.
Y aquí también eso. Y yo muchas veces en esos discursos, pues por televisión, en los periódicos, en los debates televisivos, pues yo escuchaba que se defendía mucho la identidad paraguaya, la identidad guaraní, hasta raza guaraní se suele decir.
Cuando va a haber el partido, la raza guaraní.
Y luego, sin embargo,
la garra.
A la esencia de esa identidad, como puede ser la población guaraní, a nuestros ancestros, como tú decías, que son los indígenas, se les trata de esa manera. ¿Cómo tú puedes definirte en base a una identidad y luego a la esencia de esa identidad, a esas poblaciones, a esa diversidad tan rica que tiene Paraguay? Pues no se le reconoce, ¿no? Yo creo que un elemento que caracteriza a Paraguay es la gran diversidad que tiene. Y sin embargo estamos como en un discurso homogéneo, que todo el que nos encuadre en él pues ya es el diferente. Y más que aprovecharlo positivamente, pues es como una dificultad que hay que solucionar, ¿no?
O sea, que son puntos ahí que no... Punto contradictorio, ¿verdad?
Eso es.
No, totalmente.
La diversidad, como dices, sí, la diversidad como problema.
Defensa, pero después,
bien
lo que
son todos
al principio, ¿verdad?
Bien.
El abandono.
Sí. La orfandad.
Vos encontrás en la calle mendigando a muchos.
El atentado, ¿verdad? A la vida. Sí. Atentado a la vida.
Sí.
A todos sus derechos. Un atentado.
El atentado a la vida, pero es una muerte, una vida en muerte, ¿no? Porque aquí a mí, como se suele decir, se me pone la piel de gallina, ¿no? Cuando yo escucho y veo, y los ves por las calles.
En la Plaza Uruguaya les viste, ¿verdad?
Y en lugares peores, ¿eh?
Cuando hacía más frío, descalzo ahí, y esas cosas. ¿Y dónde está el indio? ¿Dónde está la niñez? el hecho de que vayan a llevarle víveres, eso no...
No soluciona eso, el problema de fondo.
Cerrate tenían que activar un mecanismo de emergencia y soluciona el problema. ¿Por qué ellos están ahí? ¿Por qué vinieron? Porque en la estancia, o sea, están en una comunidad que queda en medio de una estancia, que llega a las 5 de la tarde y cierran el portón de ellos, y ellos se quedan atrapados ahí. Cuando tienen que ir al médico o tienen que ir por una urgencia, están ellos encerrados.
No pueden salir.
Literalmente secuestrados.
Ahí no hay, por eso, es que no hay voluntad de, digamos, de, porque es que si nosotros estuviésemos viendo cómo son, digamos, el tratamiento hacia los indígenas en otros países alrededor al nuestro, digo también Paraguay, también considero país mío, ¿no? Pues vemos que hasta conseguir cierto respeto o ciertos derechos ha habido una lucha casi encarnizada, de mucha violencia, y se han tenido que ver en esas, ¿no?, para poder conseguir algo o algo de atención. Y no es que lo consigan y ya se ha solucionado el problema, sino que siempre tienen que estar atentos a las políticas que se hacen, porque en cuanto cambia un gobierno, pues digamos que ya se ven más perjudicados, como es el caso de Brasil, por ejemplo. Entonces, yo aquí lo que invito es, sobre todo, cómo a empezar que se introduzca, los, por ejemplo, lo que es el estudio sobre los pueblos indígenas de Paraguay en las escuelas, pero no desde algo sesgado ni desde algo general, sino como parte de la diversidad de Paraguay, ¿no? Y una diversidad que sí es verdad que se reconoce en las legislaciones, ahora se habla mucho de diversidad educativa, pero es una diversidad que se mira más como un problema a ser resuelto, más que una oportunidad, diría yo, de aprendizaje cooperativo, y asumido, que esa es mi especialidad también, asumido desde una perspectiva de la educación intercultural, ¿no?
Y esa es un poco la dinámica, Robert.
Y hay mucho, por, como decía, de seguir investigando, viendo. Como le decía antes, ¿verdad? El caso este de las abuelas que están tratando de recuperar también este idioma, ¿verdad? Que porque si ellas no están acompañando, yo creo que prácticamente eso va a desaparecer, ese trabajo que está haciendo también un extranjero trabajando. Imagínate, un extranjero trabajando en recuperar el idioma también con estas abuelas.
La lengua, ¿verdad?
Sí, y construir un diccionario. ¿Qué habrá pasado de eso? ¿Qué dice la Secretaría de Políticas Lingüísticas también? Que debería interesarse un poco más también en eso. Hay muchísimas interrogantes y mucho por hacer también en ese campo.
Totalmente. Jorge Jiménez, agradecemos por tu tiempo y estar aquí también compartiendo con los compañeros y que la audiencia conozca de tu experiencia en primera persona.
Gracias.
Vamos a seguir también.
En Ciudad Real.
¿Te queda mucho tiempo más por Paraguay?
En Ciudad Real, ¿verdad? O sea, que sos de Ciudad Real.
Sí, yo soy de Ciudad Real.
Que está dentro de la comunidad Castilla-La Mancha.
Pero vivo cerca de Toledo.
Que está como a 2-3 horas, ¿verdad? De Madrid,
Ciudad Real. No, bueno, sí, 2 horas. Pero yo vivo en Toledo, bueno, en Talavera de la Reina, una ciudad cerca de Toledo que está a 90 kilómetros de Madrid. En un ratito está por aquí.
¿La Maja? Yo no me acuerdo de dónde.
Toledo, sí. La Maja está.
Noelia,
sí. Una colega que vive aquí en Paraguay.
De la agencia F.
Sí.
No sé si te lo ubicas.
Seguro Noelia. Que sí.
Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, ahora por esa experiencia también.
Más tarde vamos a compartir con Jorge, ahí lo va.
Encantadísimo.
Con Carlos Gómez, que también está ahí.
Atento
a los movimientos. Sí.
Bueno,
gracias, Jorge.
Sí.
Un placer. Muchas gracias.
Tenemos que cerrar. Le agradecemos a nuestros compañeros, Raquel.
Y Rosita.
Marcelo,
a vos también, gracias, Roberto, por tu presencia,
por supuesto.
Honrar con tu presencia.
Nos encontramos el próximo sábado.
El programa.
Cuídate, Mirce, y abrigate bien esta semana.
A partir del lunes. Buenas tardes.
Hasta aquí, buenas y primeras. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro.